Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, el de los materiales metalorgánicos reticulares, más conocidos como MOFs. Tenemos aquí extractos de un texto introductorio sobre química reticular que nos van a servir de guía.
Exacto. Y nuestra misión hoy es, pues, desentrañar cómo surgió este campo. Veremos desde los primeros descubrimientos, que fueron casi accidentales, hasta llegar al diseño ya deliberado de estructuras con propiedades increíbles, como una porosidad, bueno, sin precedentes. Vamos a explorar los conceptos clave y los hitos que marcaron el camino.
Perfecto. Suena muy interesante. Así que, bueno, empecemos a desempacar esto. Para empezar, ¿qué es exactamente la química reticular?
A ver, la química reticular es, en esencia, como el arte de conectar bloques. Bloques de construcción químicos definidos, ¿no? Moléculas o clústeres. Se conectan con enlaces fuertes para crear estructuras grandes, ordenadas, como redes. Los MOFs son el ejemplo principal. Tienes clústeres metálicos y los unes con moléculas orgánicas, los enlazadores. Y así formas armazones cristalinos, porosos. Combina lo mejor de la química orgánica y la inorgánica, digamos.
Suena a construir con Legos, pero a nivel molecular, ¿no?
Justo. Algo así.
Pero esto no empezó tan planificado, ¿verdad? El texto menciona descubrimientos por casualidad.
Ciertamente. No empezó así. Uno de los primeros compuestos de coordinación sintéticos, por ejemplo, fue el azul de Prusia. Se descubrió en Berlín a principios del siglo XVIII. Casi por error.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue?
Pues la historia cuenta que un fabricante de colores, un tal Diesbach, usó potasa contaminada. Estaba contaminada con cosas del laboratorio de al lado, de Dippel, que preparaba un aceite animal. Y al usarla para precipitar su pigmento rojo, sorpresa, obtuvo un precipitado azul intenso.
Increíble.
Ese era el azul de Prusia, F4FeCN63 por H2O. Durante siglos se usaron estos compuestos por sus colores, pero sin saber bien su estructura real.
Una serendipia que dio color al mundo, literalmente. Pero claro, para diseñar se necesita entender la estructura, y ahí entra Alfred Werner.
Correcto. Werner fue fundamental. Él sentó las bases conceptuales. Antes de él, se creía en la valencia constante, que cada elemento tenía un número fijo de enlaces y ya.
Ajá.
Por ejemplo, el COCl3 por 6NH3. Pero Werner observó algo raro. Al añadir ácido clorhídrico, no todas las moléculas de amoníaco se liberaban. Algunas estaban fuertemente unidas al cobalto.
Ah, lo estaban todas sueltas.
Exacto. Y luego hizo experimentos clave. Por ejemplo, añadir nitrato de plata a compuestos tipo COCl3.NNH3, con N variable, ¿no? De 1 a 6 amoníacos.
¿Sí?
Y vio que la cantidad de cloruro de plata que precipitaba era diferente para cada compuesto.
Lo que demostraba que no todos los cloruros estaban libres o iguales.
Justo. Eso, junto con mediciones de conductividad, lo llevó a proponer su idea revolucionaria, que el cobalto estaba en el centro, rodeado por 6 ligandos.
6 cosas pegadas directamente a él.
Exacto. Podían ser moléculas de amoníaco o iones cloruro, en lo que llamó una esfera de coordinación. Y los cloruros restantes quedaban fuera, actuando como contraiones.
Claro.
Y así formuló compuestos como CoNH36Cl3 o CoNH35Cl2, etc.
Entiendo. Y determinó la geometría. ¿Cómo supo la forma?
Estudiando los isómeros, moléculas con la misma fórmula, pero diferente disposición en el espacio.
Uh-huh.
Para un complejo con 6 ligandos, como el CoNH34Cl2Cl, pensó, si fuera hexagonal plano o trigonal prismático, habría 3 isómeros. Pero si fuera octaédrico, solo 2, los isómeros cis y trans.
¿Y cuántos encontró?
Solo 2. Uno violeta, el violeo, y uno verde, el praseo.
Ajá.
Y eso confirmó la geometría octaédrica. Su trabajo fue, bueno, fundamental. Le dio el Nobel en 1913. Puso las bases para pensar en bloques con formas definidas.
Entendido. Superado el nivel molecular, El siguiente paso era construir. En dimensiones mayores. ¿Cómo se pasó de moléculas individuales a redes?
Bueno, hubo pasos intermedios. Por ejemplo, los clatratos de Hofmann a finales del siglo XIX. Hofmann obtuvo unos cristales, Ni-CN2NH3C6H6, al difundir benceno en una solución de cianuro de níquel en amoníaco.
¿Y qué eran?
Al principio, se pensó que eran moléculas discretas, pero luego, con difracción de rayos X, se vio que era una estructura extendida, en 2D. Eran capas de iones níquel unidos por cianuros, y las moléculas de amoníaco apuntaban hacia afuera, creando unas cavidades donde se metía el benceno.
O sea, el disolvente, el benceno, quedaba atrapado y era parte de la estructura. Pero, ¿eran estables?
No mucho, la verdad. A menudo colapsaban si quitabas el benceno, el huésped.
Ah, claro.
Pero el concepto fue evolucionando. Iguamato y otros empezaron a sistematizar su síntesis. Demostraron que podían cambiar el amoníaco por otras aminas, incluso por diaminas, como la HMDA.
¿Diaminas?
Sí, moléculas con dos grupos amino. Estas actuaban como pilares conectando las capas 2D. Y así creaban estructuras 3D con espacios controlados para meter huéspedes de tamaño específico.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasar de usar huéspedes o pilares cortos a usar enlazadores orgánicos para construir toda la red.
¡Exacto! Ahí entramos en la era de las redes de coordinación. Por ejemplo, Zeit y su equipo, en 1959. Usaron iones de cobre, Q++, y los unieron con dinitrilos de diferente longitud.
Dinitrilos.
Moléculas orgánicas lineales con un grupo cianuro menos CN en cada extremo. Con uno corto, el succinonitrilo, obtuvieron cadenas 1D. Con uno un poco más largo, el glutaronitrilo, capas 2D. Y con el adiponitrilo, aún más largo, una red 3D, interpenetrada, eso sí, con una topología tipo diamante, DIA.
A ver, un momento. Interpenetración y topología DIA.
La topología es como el esquema de conexión. Simplifica la estructura a sus nodos, los puntos de unión como el Q++ y los enlaces, los dinitrilos. La red DIA tiene la misma conectividad que el diamante.
Entendido. ¿Y la interpenetración?
Significa que múltiples redes idénticas crecen entrelazadas en el mismo cristal. Como si metieras varias mallas de pescador, una dentro de otra.
Ya.
Suele pasar cuando los poros de una sola red serían muy grandes. Es una forma de llenar el espacio.
Entendido. Y entonces se pudo empezar a diseñar estas redes en lugar de solo encontrarlas.
Ese fue el gran salto. Aplicar principios de lo que se llama ingeniería cristalina. Richard Robson y Bernard Hoskins, a finales de los 80, principios de los 90, fueron pioneros. Propusieron usar la geometría conocida de los bloques, nodos y enlaces, para predecir la estructura final.
Como programar la arquitectura.
Exacto. Por ejemplo, unieron nodos tetraédricos de Q+ con un enlazador orgánico, también tetraédrico, el TCTPM. Y diseñaron y obtuvieron una red DIA, como la de Saito, pero no interpenetrada, QTCTPM-BF4, con poros bastante grandes.
¡Wow!
También exploraron combinar geometrías, nodos tetraédricos de cuplos con enlaces cuadrado planos, como el PTCN42-, o porfirinas modificadas. Eso daba lugar a redes con otra topología, la PTS, del sulfuro de platino.
¿Y podían controlar la interpenetración ahí?
Sí, por ejemplo, cambiando los grupos funcionales en la porfirina, ciano o piridilo, lograban que la red PTS resultante estuviera interpenetrada o no.
Un nivel de control increíble. Y el texto también menciona estructuras 2D diseñadas.
Sí, Makoto Fujita hizo trabajos muy elegantes. Primero creó un cuadrado molecular discreto, pequeñito. Usó paladio tapado y 4,4 bipiridina, BPY. Pero luego, al usar cadmio destapado con el mismo BP,
¿qué obtuvo?
Obtuvo una red 2D extendida, una estructura de Regilio cuadrada perfecta, topología SPQ.
Bien, con todo este avance en diseño, llegamos a 1995, un año clave. Aquí aparece por primera vez el término Metal Organic Framework.
Así es. Omar Yagi y su grupo lo usaron al reportar una estructura, QBP1.5NO3. Era una red 3D interpenetrada con topología TES, formada por nodos de Q+ trigonal planos y el enlosador BP lineal. Pudieron intercambiar los aniones nitrato por otros, mostrando cierta versatilidad. En ese momento, el término MOF describía principalmente la composición, metal orgánico, y la naturaleza de armazón, de framework.
Entiendo. Y ese mismo año hubo otra estructura interesante, ZNBP2CF6.
Sí, reportada por Michael Zawerotko. Una estructura muy bonita. Eran capas 2D tipo Six-Clal, como las de Fujita, pero de ZN2 Plus octaédricos unidos por BPI. Y estas capas estaban conectadas como apiladas y unidas por pilares de aniones CIF6-2-. Eso formaba una red 3D neutra con topología PCU. Tenía canales cuadrados bastante grandes de 8x8 angstroms.
Sonaba muy prometedor para tener porosidad.
Lo era. El diseño era inteligente. Pero tenía un problema fundamental.
¿Cuál?
El mismo de antes, supongo.
Exacto.
La estabilidad. Igual que muchos clatratos y redes anteriores, la estructura colapsaba si intentabas quitar las moléculas de disolvente huésped de los poros. No tenía estabilidad arquitectónica propia. El armazón no se sostenía por sí mismo.
Entonces, ¿cómo se superó ese obstáculo? ¿Cómo se logró crear materiales porosos que fueran permanentes?
Se introdujeron dos innovaciones clave, dos ideas que cambiaron todo. La primera, empezar a usar enlazadores orgánicos que estuvieran cargados eléctricamente.
¿Cargados?
Sí, generalmente con carga negativa, aniónicos, y que además fueran quelantes.
¿Quelantes? Que se agarran fuerte al metal.
Exacto, que se unen al metal por varios puntos, como con pinzas. Los grupos carboxilato COO- son un ejemplo perfecto.
¿Y qué ventajas tenía eso?
Varias. Primero, los enlaces metal-carboxilato son mucho más fuertes que los enlaces metal-nitrógeno usados antes. Dan más estabilidad térmica y química. Segundo, la carga negativa del enlazador puede neutralizar la carga positiva del metal.
Ah, y así no necesitas contrayones extra metidos en los poros.
Precisamente, se consigue un armazón neutro y más limpio. Un ejemplo temprano de esto fue el COBTC-P2, que mencionó Yagi también en 1995. Usaba el benceno tricarboxilato BTC cargado.
¿Y funcionó?
Formó capas 2D muy estables, hasta 350 grados Celsius. Y lo más importante, pudieron quitar las moléculas de piridina que estaban entre las capas, sin que la estructura colapsara.
El primer indicio de estabilidad real.
Y luego podían volver a meterlas. Era reversible.
Vale, esa fue la primera innovación. Enlazadores cargados y quelantes. ¿Y la segunda?
La segunda fue el uso de unidades de construcción secundarias. Las famosas SBUs, Secondary Building Units.
SBUs. ¿Qué son?
En lugar de usar iones metálicos individuales como nodos de la red, la idea es usar clústeres, pequeños grupos de varios átomos metálicos ya unidos entre sí que se forman antes o durante la síntesis.
¿Y por qué usar clústeres en vez de iones sueltos?
Porque estos clústeres, estas SBUs, tienen varias ventajas. Tienen una geometría bien definida y son rígidos. Ofrecen múltiples puntos de conexión con una dirección muy clara, como bloques de construcción más grandes y robustos. Y al combinarlos con los enlazadores cargados, refuerzan aún más la robustez y ayudan a la neutralidad del armazón.
Entiendo. Son como supernodos preensamblados y más fuertes.
Justo.
Y la combinación de estas dos ideas, enlazadores cargados y SBUs, llevó a MOF 2.
Exactamente. En 1998, Yagi reportó MOF 2. Su fórmula es CNBDC-H2O. Utiliza un SBU muy conocido en química de coordinación, la rueda de paletas de dicarboxilato de zinc. Es un clúster de dos zincs, CN2COO4.
Ajá.
Este SBU actúa como un nodo cuadrado plano y se conecta con el enlazador BDC, que es el benceno dicarboxilato, lineal y cargado. El resultado es una estructura en capas, con topología SQL.
Y la gran novedad de MOF 2 fue...
La estabilidad arquitectónica demostrada. Por primera vez, gracias a esa combinación del SBU rígido y el enlazador cargado, pudieron eliminar completamente las moléculas de disolvente de los poros sin que la estructura colapsara.
¿Y cómo lo probaron?
Con la prueba estándar de porosidad permanente, la absorción reversible de nitrógeno a 77 Kelvin.
La temperatura del nitrógeno líquido.
Exacto. La isoterma de absorción mostró que el material era poroso y accesible después de quitar el disolvente. Este fue un punto de inflexión. A partir de aquí, el término MOF empezó a usarse más específicamente para distinguir estas estructuras robustas y permanentemente porosas.
El primer MOF, verdaderamente poroso y estable, aunque era 2D, una estructura en capas. ¿Cómo se llegó a las 3D igualmente estables?
Pues aplicando la misma lógica, se buscaron otros SBUs de carboxilato conocidos, pero que tuvieran potencial para conectarse en tres dimensiones. Uno muy atractivo era un clúster de acetato de zinc básico, el ZN4 o CH3COO6.
¿Por qué ese?
Porque tiene un núcleo central ZN4O y los seis acetatos que lo rodean le dan una geometría octaédrica. Perfecto para construir en 3D.
Claro, un oro con seis puntos de conexión.
La idea era, podemos reemplazar esos seis acetatos, que son como tapas, por enlazadores dicarboxilato lineales, como el BDC, para extender la estructura en 3D.
Y así nace MOF5, aunque el texto cuenta una anécdota curiosa sobre su descubrimiento. No fue tan directo.
No, para nada. La síntesis fue un desafío. Se necesitaba un control muy preciso. Como los enlaces metal-carboxilato son tan fuertes, era fácil obtener solo un polvo amorfo en lugar de cristales. Adaptaron el método que usaron para MOF2, que era una difusión lenta de una base, y añadieron H2O2, peróxido de hidrógeno, inspirados en cómo se hacía el clúster molecular. Pero al principio, el producto principal seguía siendo MOF2, la estructura en capas.
¿Pero encontraron algo más? Pocos, pero diferentes.
Exacto. Un estudiante, observando con cuidado, vio unos pocos cristales cúbicos, distintos, flotando en el líquido sobrenadante.
¿Esos eran?
Esos resultaron ser MOF5. La caracterización inicial fue muy difícil.
¿Por qué?
Porque los cristales se degradaban muy rápido al sacarlos del disolvente madre. Perdían su cristalinidad.
Vaya.
Finalmente, tuvieron que sellarlos herméticamente en capilares de vidrio junto con un poco del líquido madre para poder analizarlos por difracción de rayos X y determinar la estructura.
Y la estructura era la que esperaban, la del diseño.
Sí, era ZN4 o BDC3. Confirmó totalmente la estrategia de diseño. Tenías los SBUs octaédricos ZN4O menos CO6 conectados por los enlazadores lineales BDC y formaban una red cúbica simple, la topología PCU.
¿Qué le hacía tan especial entonces?
Lo realmente notable era la apertura. Tenía poros interconectados enormes, unos de 11.0 angstroms y otros de 15.1 angstroms de diámetro, y sin paredes internas.
Gigantes para la escala molecular.
Exacto. El espacio vacío constituía el 61% del volumen total del cristal. El texto lo llama una apertura sin precedentes.
Impresionante. Y la gran pregunta, claro, ¿era estable arquitectónicamente? ¿Pudieron activarlo, vaciar esos poros?
Sí, y ese fue el logro definitivo. Desarrollaron un protocolo de activación muy cuidadoso. Primero intercambiaron el disolvente original por cloroformo, que tiene menor tensión superficial y daña menos la estructura al evaporarse. Y luego evacuaron a alto vacío, pero a temperatura ambiente, para no dañar el material.
¿Y funcionó?
¿Funcionó? Los cristales mantuvieron su forma y su integridad estructural. Hicieron difracción de rayos X del MOF5 ya activado vacío y confirmaron que la estructura era casi idéntica a la original, solo que sin moléculas en los poros.
La prueba definitiva.
Era la prueba definitiva de estabilidad arquitectónica y porosidad permanente en un MOF 3D altamente poroso.
¿Y midieron esa porosidad? Los números debieron ser impactantes.
Lo fueron. Los resultados fueron asombrosos. Para la época, estamos hablando de 1999. la isoterma de absorción de nitrógeno indicó un área superficial Langmuir de 2.900 metros cuadrados por gramo.
¿2.900?
Sí. Luego optimizaron la síntesis y llegaron a 3.800 metros cuadrados por gramo.
Es una barbaridad, comparado con otros materiales.
Muchísimo mayor que cualquier zeolita o carbón activado conocido en ese momento. Hay una anécdota de un investigador de BASF que al leer el artículo pensó que la cifra de 2.900 debía ser un error de imprenta.
Jaja, no me extraña.
Hasta que lo replicó él mismo en su laboratorio y vio que era real.
Increíble. ¿Y la estabilidad térmica?
También muy buena. Estable hasta 400 grados centígrados en vacío y unos 300 grados centígrados en aire seco.
¿Tenía alguna debilidad?
Su principal debilidad resultó ser la humedad. El agua podía atacar los enlaces ZHO del SVBU.
Entiendo. ¿Y por qué es tan estable arquitectónicamente MOV-5 si es casi todo espacio vacío?
El análisis estructural dio la clave. Los SVUs ZN4O no son solo puntos, tienen una forma definida, como un tetraedro truncado. Y los enlazadores BDC son planos y rígidos. En la estructura, resulta que los BDC que salen de un mismo SVU están orientados perpendicularmente entre sí. El ángulo diedro es de 90 grados.
Ah, como vigas en ángulo recto.
Exacto. Ese arreglo que el texto llama de bisagras mutualmente perpendiculares, crea un armazón que es inherentemente rígido. Resiste el colapso estructural. Y la estabilidad térmica viene de los enlaces fuertes del esqueleto. ZN, O, C, O, C, C.
Entonces, para recapitular este viaje fascinante, hemos ido desde descubrimientos fortuitos de colores, pasando por la comprensión estructural de Werner, los primeros intentos de redes extendidas como los clatratos, que a menudo eran frágiles, las redes de coordinación, hasta llegar al diseño racional de los MOFs.
Hemos visto cómo la introducción de dos conceptos clave, enlazadores cargados, y sobre todo las unidades de construcción secundarias, los SVUs, permitió superar los problemas de estabilidad y así crear materiales con porosidad permanente y controlable, culminando en hitos como MOF-2, la primera prueba de concepto de estabilidad, y especialmente MOF-5, con esa estructura récord, superabierta y robusta.
Demuestra el poder increíble de la química reticular para construir materiales desde cero, casi a la carta, con propiedades específicas.
Exacto. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si ya en 1999 se podían diseñar y sintetizar materiales con esta precisión estructural y esta porosidad tan extrema, ¿cuáles son los límites? ¿Qué nuevas aplicaciones podemos esperar en áreas como almacenamiento de energía, separación de gases, catálisis, incluso medicina, a medida que se exploran las combinaciones casi infinitas de bloques metálicos y orgánicos?
El campo en ese momento apenas estaba comenzando.
Sin duda, una exploración fascinante del nacimiento de una nueva clase de materiales. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y activar las notificaciones para no perderse futuras exploraciones aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana.